Hola, hoy estamos en la cervecería Hogan grabando esta entrevista en directo con Marta y con Tato, Indomitus, y tomándonos una buena cervecilla. ¿Brindamos?
Venga,
vamos, chin chin.
Vamos allá.
Recuérdame que nunca más te diga de hacer un trekking donde hay bosque. Nunca.
Bueno, esto no es que sea bosque, esto
da igual,
es un infierno.
Hoy, como hemos dicho en la introducción, estamos grabando este podcast en directo en la cervecería Hogan. Estamos en Barcelona. Bueno, os dejamos el enlace por aquí abajo para que podáis asistir. También quiero recordar a la gente que tenemos también una nueva página web a la que podéis entrar y tenemos ahí todos los planes de suscripción para aprender fotografía. Masterclass, cursos, cursos en directo, cursos pro, todo para aprender fotografía, tenéis en carretedigital.com. Entrad ahí y os podéis suscribir a partir de 3 euros. A partir de 3 euros tenemos planes exclusivos para todos vosotros, planes básicos, estándar y profesional. Pues dicho esto, oye, vamos a empezar. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, bien. Aquí tomando una cervecita con una buena charla, ¿qué más se puede pedir?
Oye, esto está chulo, ¿no? El poder aquí grabar una entrevista con vosotros tomándonos una cerveza.
La verdad es que es la primera entrevista que nos hacen cerveza a mano.
Sí, ¿verdad?
O sea que, sí.
Y que no sea la última.
Esperemos.
Que no sea la última.
Es una buena idea.
Mira, Indomitus, os apunto aquí una pequeña presentación para que sea todo como más profesional, ¿eh?
Muy bien.
Indomitus no es una tienda de ropa cara del Passeig de Gràcia de Barcelona, ni el bar de copas nocturno de moda en tu ciudad. Indomitus no es una agencia de viajes, ni una empresa, ni una escuela. Indomitus es un proyecto de dos grandes fotógrafos apasionados por los viajes y por la fotografía, la naturaleza y comprometidos con la conservación de la misma, Marta Bretó y Tato Rosés. ¿Por qué digo esto de no es una agencia de viaje? Porque antes de entrar hablábamos un poco sobre esto, ¿verdad? No sois una agencia de viajes y no sois tampoco una empresa de fotografía. Sois algo más que eso, ¿no? ¿Qué es Indomitus?
Pues básicamente Indomitus es el nombre que nos engloba a los dos. Indomitus significa indomable en latín y es lo que para nosotros es la naturaleza y cómo entendemos la naturaleza. Entonces, Indomitus es una página web, es nuestra página web donde dos fotógrafos freelance, como tú dices, no somos una escuela, no somos tal, somos dos fotógrafos autónomos que organizamos, ideamos, diseñamos nuestros propios cursos, nuestras excursiones fotográficas y nuestros viajes fotográficos. Obviamente, apoyados por escuelas de fotografía, como puede ser Carrete Digital y tantas más que existen, o por agencias de viaje que respaldan legalmente todo nuestro trabajo. Porque nuestro trabajo es hacer el diseño del viaje y guiarlo y ayudar a los fotógrafos que vengan a sacar el mayor partido fotográfico a esa aventura. Uh-huh. Eso es lo que hacemos profesionalmente en la web de Indomitus, que aparte tiene nuestra parte personal, nuestro blog, nuestros diarios de viaje, etcétera, etcétera.
Uh-huh. ¿Y qué os hace meternos en este mundo de viajes infinitos, ¿no? Porque habéis viajado por un montón de sitios del mundo, ¿verdad?
Bueno, un montón tampoco, pero unos cuantos.
Los que se pueden.
Tato ya está rebajando, ¿eh? Rebajando el soufflé. Con lo bien que había quedado.
Ya, venga, va.
Rebajando el soufflé.
A veces se le da a las cosas demasiada importancia, ¿no? Entonces, pues bueno, no.
Bueno, pero,
porque os la merecéis, Tato.
Sí,
os la merecéis, hombre.
Pero a veces también.
Es justo punto.
Eso también. A ver, te voy a hacer una pincelada. Sí que a veces se quiere dar demasiada importancia a las cosas, pero a veces también se la quitamos. No, porque, por ejemplo, yo siempre a nuestros viajeros les digo, cuando son viajes así de aventura, digo, de tanto en tanto, apartar la cara del visor y daros cuenta de lo que estáis viviendo, porque no solamente estamos haciendo fotografías, estamos viviendo experiencias que son para toda la vida. Y a veces el hecho de ponerte una cámara delante hace de barrera entre ti, entre tú y la experiencia que estás viviendo. Y a veces también creo que le quita un poco de importancia, aunque no lo veamos, le quita importancia. Y a veces necesitas hacer un poco así, decir, ostras, pues estoy en un lugar súper virgen, súper salvaje, en la que no hay ninguna otra persona aparte de este pequeño grupo, y estamos viendo animales que a veces no han visto nunca a otra persona. Yo creo que a veces también, o sea, tienes razón, pero que a veces también pasa lo contrario, ¿no? Lo siento, pero es que me ha saltado de dentro.
Tenía que decirlo.
¿Cuál era la pregunta?
¿Qué os hizo meteros en este mundo de viajes?
Ah, bueno, pues en mi caso, simplemente que es que me encanta viajar a lugares remotos y lugares que conoce poca gente, que ha ido poca gente. Y un buen día dije, pues mira, también podría estar bien compartir esta afición con gente que también le gusta, pero que no quiere organizarlo porque no se atreve o porque simplemente le gusta hacerlo de forma un poco más cómoda. Y bueno, pues estuvimos hablando y decimos, ah, pues venga, vamos a organizar algunos viajes de estos de aventura junto con fototrekkings, o sea, salidas más, más cerca, de un día o de tres, por aquí, pero también en lugares remotos, ¿no? Y bueno, pues así fue surgiendo la cosa, hasta que hemos conseguido pues ya una clientela bastante uniforme.
Claro, porque es lo que decía Marta, ¿no? El hacer este tipo de viajes lo que te ayuda es, o sea, lo que te aporta es estar allí, ¿no? Porque hoy en día puedes estar en cualquier sitio gracias a las redes sociales, gracias a internet o gracias incluso a inteligencia artificial.
Metaverso.
Claro, puedes estar en cualquier sitio, pero realmente no estás allí, ¿no? Hasta que alguien te lleva o tú vas o vives esa experiencia, ¿no? Y yo os agradezco porque gente como vosotras hace que eso sea así, ¿no? Y que no se pierda esa esencia, ¿no? Que hoy en día parece que fotos hace cualquiera, pero vivir experiencias es algo diferente, creo.
Sí, las fotos en realidad es fácil hacer una foto porque solo has de pulsar un botón, pero lo que cuesta a veces es estar allí, estar en el lugar donde puedes captar esa imagen.
Claro. Sí, yo muchas veces al ir a hacer fotografías de... Yo salía mucho antes a hacer fotos. Hace mucho tiempo.
Salía.
Mucho tiempo. Salía a hacer fotos al amanecer, por ejemplo.
Ahora estás
mucho
en modo vampiro.
Sí. Estoy en modo ordenador y ya está. Salía mucho y muchas veces vivías un amanecer, un atardecer, súper guapo. Y te agobiabas porque no te salía, porque el filtro, porque no sé qué, porque si haces las tres tomas con la... Y te agobiaba, ¿no? Y llegaba un momento donde decías, ala, me acabo de perder el espectáculo este del amanecer porque no me entraba el filtro o porque no daba con la exposición. Es un poco frustrante, ¿no? Al final. Hay que vivir la experiencia.
Sí, sí.
Hay que vivir la experiencia. Vale, ¿os consideráis fotógrafos viajeros, aventureros, pero yo creo que hay mucho más, ¿no? Porque además de todo eso, grabéis vuestros propios documentales, los exponéis en cines. ¿Qué os consideráis vosotros mismos?
Bueno, yo, aunque es verdad que personalmente yo tengo estudios de tema audiovisual, tengo un posgrado que de hecho se llama, digo, bueno, tengo que pensar, tengo que me lo saqué, postproducción audiovisual avanzada, imagínate, acuérdate tú ahora de cómo se hace.
Tiene pinta de ser bueno, ¿eh?
Sí, sí, vamos, con After Effects y todo, que ahora no lo toco ni para nada, lo hago todo en Premiere. Pero yo me considero fotógrafa de profesión y el tema del audiovisual, aunque sí que es verdad que nosotros alquilamos las películas, las vendemos y las proyectamos en el cine, lo considero como parte de mi mundo más amateur. No, no son películas las que hacemos, las que encontraríais de Marvel, de Hollywood ni en Netflix, ¿no? Son cosas muy caseras porque al fin y al cabo, como tú ya sabes, los viajes que hacemos nosotros, vamos nosotros dos, los personales, no los que organizamos. Vamos los dos y en muchas ocasiones hay situaciones en las que incluso te juegas la vida. Entonces ahí no puedes traer cámaras.
Claro.
Ni gente que apoye ese documento audiovisual. Somos nosotros dos con nuestra cámara de fotos que filma vídeo, nuestras cámaras de acción, nuestros mini gimbals, ¿no? Que antes hablábamos, antes de empezar, estábamos comparando el tamaño de nuestros gimbals, ¿sabes? El nuestro es más pequeñito, pero a veces el tamaño...
El tamaño importa.
Importa.
Pero en este caso,
te interesa que sea pequeño, al menos para lo que hacemos nosotros.
Lo que es cierto es que un aficionado a la fotografía, un amateur, como nosotros, puede hacer las mismas fotos de calidad, uh-huh, o incluso superiores a un profesional en determinadas circunstancias. Pero en vídeo no. En vídeo te tendrías que gastar una fortuna, porque una cámara profesional, una RED, por ejemplo, te cuesta 100.000 euros. Y después todo el personal que necesitas y después la edición. O sea, no puede. Un aficionado simplemente no puede acceder a los recursos que tiene un profesional en el ámbito del vídeo.
Bueno, nada más
Entonces, simplemente nuestra aportación al mundo del vídeo es grabar lo que estás viviendo en ese momento con el material que tenemos a nuestra disposición y conseguir lo mejor posible, pero siempre desde un punto de vista aficionado.
Para que nos entiendan los espectadores, es como un reality show. Porque muchas veces nos dicen, uy, pero si veo vuestras películas, en realidad me enseñáis lo que queréis. No, filmamos todo. Y no se pone solo cuando sales ahí todo peinado el primer día, ¿no? También se sale cuando salimos con el pelo así, todo grasiento, después de 5 días sudando montaña arriba, montaña abajo, la cara de miedo que se te queda cuando ves al oso grizzly delante tuyo, todo sale, cuando estás todo el día mojado y perdón con la expresión, pero cagándote en todo, eso también sale todo. Y con lo que decía Tato, si os fijáis, se nota mucho la diferencia cuando vais al cine y veis los títulos de crédito cuando termina una película, ahí ves todo el trabajo que hay detrás. Imaginaros, nosotros solo son dos personas que son los que lo hacen todo, incluso son los que lo montan y lo editan todo, ¿no?
Ostras,
lo único que no hacemos es la música, que obviamente lo que hacemos ya directamente es adquirir las licencias y poder utilizarla, porque ya ser músicos, ya, lo siento, pero no.
Ya lo que nos faltaba.
Ya no.
Vale, y de todo esto, ¿no? De todos estos documentales que hacéis y estos festivales, los vuestros, además también de los de otros compañeros, uh-huh, cada año montáis un festival, ¿no? Que es, la verdad es que está súper bien. Yo estuve hace un par de años, siempre hemos intentado apoyaros en lo que hemos podido y estar ahí. Y está muy bien porque es como una reunión, ¿no? de fotógrafos apasionados de la fotografía de naturaleza y de los viajes, ¿no? Uh-huh. Y hacéis llegar de esa forma vuestra pasión por este tipo de fotografía, ¿no? por esta parte de la fotografía. Explícanos un poquito cómo va este festival.
Pues detrás de un festival, de la organización, hay un trabajo que si no estás metido en ese mundo, no te lo puedes ni imaginar. Porque primero es de contactar con los posibles ponentes, que te contesten. Una vez contestados, que te envíen el material. Que algunos te lo envían muy rápido, pero otros tardan horrores y no te envían lo que has pedido, sino otra cosa. Después está el trato con el cine, que claro, hay que pagar el...
En este caso es el Cine Girona de...
Cinema Girona
de Barcelona.
Barcelona.
Que Girona,
Girona,
se nos va a Girona.
Y de la calle Girona, eso sí.
Calle Girona, por eso se llama Cinema Girona.
Y después está el marketing, o sea, intentar la mejor difusión posible para que llegue al mayor número de personas, uh-huh, y después lo más difícil de todo, que venga la gente, porque hoy en día hay tanta oferta,
claro,
de todo, tanta oferta, que a la gente pues ese día, ay, no sé, pues ya veré si puedo ir, y ese día le sale otra cosa y ya no viene. Eso yo creo que es lo que más cuesta.
Y nos cuesta sobre todo porque nosotros somos muy poco de... No nos gusta agobiar a la gente con marketing y promocionar cosas nuestras. Nos gusta más hablar de fotografía, de naturaleza, tal, que claro, no... Ven a mi curso, ven a mi viaje, ven a mi festival. Y es una cosa que nos cuesta mucho psicológicamente, pero vivimos en un mundo en el que lo dejamos todo para la última hora. Y si no te lo van recordando, se te pasa el festival y dicen, ah, pero fue la semana pasada, yo quería ir, ¿no?
Cachis.
Así que sí, tenemos que hacer un esfuerzo extra en la difusión del festival para que no pase esto. Pero la experiencia este año es la tercera edición del festival y los 2 años anteriores ha sido una experiencia tremendamente buena. Hay que decir que todo esto del festival es una cosa que surgió como de la nada. Nosotros en 2018, que este vídeo lo hemos pasado con vosotros en alguna...
Sí.
En alguna otra ocasión, proyectamos una película en el cine que tuvo mucho bombo porque dentro de la película había una escena en la que nos pasaba una avalancha por encima. Y ese vídeo se hizo viral, no solamente en redes sociales, sino que salió en un montón de canales de televisión, no solamente españoles, sino internacionales. Entonces, como había tenido tanto bombo, dijimos, pues ¿por qué no probamos de alquilar una sala? Eso salió muy bien, la sala se llenó, nos quedamos flipados, y 2 años después teníamos una película nueva y decidimos ponerla. ¿Qué pasó? Pandemia mundial. Nos cerraron el cine, tuvimos que devolver las entradas a todo el mundo, se tuvo que cancelar. ¿Y qué pasó? Que en los 2 años estos, o año y medio de COVID, que no, todavía no se pueden hacer muchas cosas y tal, nosotros seguimos haciendo nuestras aventuras y nuestras películas. Así que al final, como de broma, Tato me dijo, pues montamos un festival y las ponemos todas.
Venga, como si se hiciera al momento eso.
Y oye, en una cosa llevo a la otra, pues mira, hay esta peli de este tío de aquí que hace unas cosas alucinantes, hay este fotógrafo que da unas charlas muy chulas, pues oye, nos pusimos en contacto y montamos el festival y ya vamos por la tercera edición, o sea que
bueno.
Esperamos que a la gente que venga pues les guste el programa que hemos montado este año, que es muy chulo.
Contanos un poco qué destacaríais del festival de este año. El festival de este año, que son los días 25, 26... y 27 de abril,
correcto,
Festival Indomitus de Aventura, Naturaleza y Conservación.
Hemos buscado una mezcla de oferta, tanto, pero todo centrado en la naturaleza, la conservación de la naturaleza y la aventura.
Sí, por eso se llama
en
así.
Cuanto a la, por eso se llama así.
No, el título no engaña.
No engaña, se lo dice la verdad.
Hay un reportaje muy interesante que, bueno, que es una charla con proyección de una experta en la presencia de plástico en el océano, por ejemplo.
Ajá.
Que eso es muy interesante. Después también he hecho un reportaje de largo recorrido en Pakistán sobre los basureros. Basureros me refiero a la gente que trabaja en los basureros, en los vertederos gigantescos que hay en Pakistán. Sí. Y hay filmaciones, y hay fotografías, y hay texto. Es un reportaje cortito, pero bueno, que complementa al primero. Y luego, pues también tenemos películas muy interesantes en BTT, de viajes por el mundo y en España.
Uh-huh. Y después, ¿BTT te refieres a...?
Bicicleta de montaña. Bicicleta de montaña. Y luego tenemos una película muy impactante de un escalador en hielo, una persona súper fanática del hielo, pero que canaliza todos sus miedos y dificultad para socializar en la escalada en el hielo. Y está muy bien tratada.
Ajá.
Y de hecho yo esa película la vi en el 2012 y me impactó tanto que contacté con el director para proponerle si quería pasarla en el festival y inmediatamente dijo que sí.
Qué bueno.
Y sí, la verdad es que vale mucho la pena esta película. Es cortita, pero es muy impactante.
Tenemos que agradecer mucho a los ponentes que participan porque la verdad es que hemos tenido muy buena respuesta. Hay que decir que obviamente como nosotros somos profesionales, toda la gente que viene a proyectar su trabajo cobra por ello, no, nadie viene simplemente por amor al arte, pero aún así es de agradecer que todo el mundo pues encuentre un huequillo. El presupuesto nuestro tampoco es muy como para decir, hombre, qué bien, me han puesto en la BBC, pero la verdad que estamos muy contentos porque prácticamente todo el mundo ha tenido una respuesta muy buena. Tenemos también, en cuanto a fotografía, tenemos a la película del gran fotógrafo de fauna, Vincent Munier, que él personalmente no podrá asistir, pero nos ha cedido su película. Todo el mundo conoce la película de La Pantera de las Nieves, suya, y de hecho tiene un libro, pero poca gente sabe que ha hecho otra película después sobre el oso en Cantabria. Vale. O sea que nosotros la vamos a proyectar, seguramente es una sorpresa porque no mucha gente sabrá que también tiene esta película.
Ahora ya no.
Ahora ya lo sabes.
Es una sorpresa.
Bueno, está en el cartel del festival, está la sinopsis y el tráiler y todo. Pero que bueno, que es una cosa que no es muy conocida tampoco de él. Tenemos también a la bióloga Eloisa Mateu, que nos hablará de los sonidos de la naturaleza, un tema súper interesante.
También Monfoto.
También estuvo Monfoto y nosotros...
Una exposición auditiva muy chula.
Es distinto ahora.
Sí, es una charla un poco diferente, pero sí, si ya sabes un poco en qué trabaja, pues es muy interesante. ¿Y qué más tenemos? Tenemos, bueno, las películas de... Bueno, y tenemos a River Below, que es una película también súper impactante, bueno, que tenemos a Fernando Trujillo, de Colombia, que bueno, nos ha mandado un vídeo para presentar su película, porque obviamente... llevarlo desde Colombia, pues es un poco complicado. Además, él está ahora trabajando en proyectos con National Geographic, o sea que está súper ocupado. Pero nos ha mandado también su película, súper interesante, que aborda la caza ilegal del delfín rosado del Amazonas, desde el punto de vista de un biólogo, que es él, y de un presentador de documentales de Australia, muy famoso. Pues cómo abordan el tema y qué tipo de impactos, tanto positivos como negativos, puede tener. Es una película muy interesante.
Y lo bueno que tiene es que no te deja indiferente. Después de la película,
te quedas
ahí pensando.
Sí, sí. ¿Qué hubiese hecho yo y cómo lo hubiese hecho? Muy, muy interesante.
Y luego, obviamente, también tenemos nuestras películas.
Claro,
tenemos una del zorro ártico, en Islandia, que es, por lo que yo he visto hasta ahora, porque lo está montando ella, está súper bien. O sea, es en plan documental. Lo que pasa es que, claro, nosotros no somos locutores profesionales y obviamente se nota, aunque hemos mejorado. Pero a ver, no somos David Attenborough, ¿eh?
No. Podemos fichar a David Attenborough.
Quien venga a verlo ya verá que la cosa no llega tanto. Y después tenemos el último viaje que hemos hecho de aventura en una zona súper remota de Alaska, que es tan grande como Cataluña y Aragón juntos, donde no hay ni un solo camino. Y hicimos ahí un trekking que iba a durar 20 días en autonomía. O sea, cada uno de nosotros llevaba algo más de 28 kilos a la espalda.
Wow.
Y por una zona súper, súper complicada. O sea, creo que no lo hemos pasado nunca tan mal.
¿Sí? Sí. Pues ya es decir, ¿eh?
Ya, porque tú ya sabes de qué van nuestras cosas.
En cuanto a riesgo e incertidumbre,
esperamos no superarlo.
Ha sido espectacular.
Esa es la frase. Esperamos no superarlo.
Bueno, quien quiera saber qué ha pasado,
tiene que venir. El sábado 27 es la última película, que por cierto, como detalle, uno de los patrocinadores del festival de este año, que a ver si no me equivoco, tenemos a Oryx, tenemos a Vanguard, tenemos a EGM, Laboratorios Color, y tenemos a Albeti Noya, que son unas bodegas de vino ecológico de montaña, que el día de la cloenda, además, cuando terminemos, van a ofrecer una cata de vinos.
Ah, qué bien.
Vale, a todos los que vengáis.
Pues ya sé qué día voy ahí.
¿Ves? Estás cambiando de día ya.
Ya sé qué día voy.
Una degustación.
Una degustación de vinos al terminal para todos, pues, charlar y quedarnos un rato hablando de aventuras, de naturaleza y de fotografía.
Vinos ecológicos de montaña.
Qué bueno. Pues bueno, ya sabéis, 25, 26 y 27 de abril, si queréis asistir, pues pondremos el enlace abajo. ¿Qué hay que hacer para asistir?
Sí, pero es súper fácil, o sea,
para comprar la entrada.
Bueno, de hecho, tenemos dos modalidades. Toda la información de todo lo que estamos hablando, o sea, lo que son las sinopsis, los trailers, los ponentes, los enlaces a los Instagrams y webs de los ponentes, todo, y las entradas, obviamente, las encontraréis en indomitus.eu/fest, que ya te lo pasaremos.
Sí, lo pondremos por aquí.
Y tenemos un abono. Y tenemos un abono de 3 días con el cual se ahorran, pues ahora no me acuerdo, en la web lo pone. Tengo un ahorro bastante, no sé, son 6 euros de ahorro en total. Y puedes asistir los 3 días sin perderte todo lo que hay. Que todos los días hay pelis y hay también sorteos de material todos los días.
Porque estamos hablando de, ¿vale? ¿El bono completo?
El bono, espérate que
el
me
bono
acuerdo,
25.
Son 25.
25 euros.
Es que ten en cuenta, Fran, que llevo 25, no, llevo, sí, llevo un mes fuera de cobertura con zorros árticos rodeándome, no me acuerdo ya.
Acuérdate tú ahora de cuánto vale el bono.
El bono son 25 y si compras de entrada de un día son 11.
Muy bien.
O sea que hay un ahorro considerable.
Pues invitamos a todos los que nos estéis viendo a participar, a pasar por allí. Os puedo confirmar de primera mano que está muy bien, que el lugar está súper chulo, que se disfruta mucho de este tipo de contenido, porque ver este tipo de documentales o de películas en un cine, al final estás acostumbrado a verlo en el móvil o en el ordenador, y verlo en un cine, la verdad es que es muy gratificante. Así que invitamos a todos a que vayáis y a que os lo paséis bien. Y oye, si vais y habéis visto esto, pues etiquetadnos y decidnos, oye,
claro,
es verdad, me ha gustado mucho.
Claro que sí.
Bueno, sabéis que tenemos una sección de viajes, ¿vale? Y bueno, vosotros, qué mejor que vosotros para completar esta sección, ¿no? Pero vamos a hacer algo diferente. Siempre explicamos el por qué visitar un sitio, ¿no? ¿Qué podemos extraer de un sitio fotográficamente hablando? Pero hablando con vosotros antes, nos hemos dado cuenta de que a vosotros siempre os dicen que a lo mejor hay gente que no quiere ir con vosotros, acompañar con vosotros, porque tienen la idea de que realizáis un tipo de viaje de una aventura muy extrema, ¿no? Entonces, queremos romper un poco ese mito, ¿eh? Y que nos contéis un poco qué tipo de viaje realizáis vosotros, que no es realmente, a ver, sí que realizáis aventuras extremas, porque es lo que enseñáis en vuestros vídeos, pero que cuando lleváis a gente, no sois tan mala gente, ¿no?
Somos muy majos, somos gente muy maja y eso hay que encontrar siempre una separación, porque ya lo hablábamos antes, nosotros hacemos el anti-marketing, ¿no? Con estas películas que hacemos, el anti-marketing. Pero en realidad cuando nosotros organizamos viajes con gente normal, no gente como nosotros, pues primero queremos devolverlos vivos, queremos devolverlos sanos y salvos, secos, bien alimentados, ¿no? Entonces hacemos también viajes de aventura, pero siempre con un mínimo confort. Siempre tenemos un sitio donde dormir, donde alojarnos, alguien que nos cocina, alguien que nos transporta. Un teléfono satelital como mínimo, cuando es un viaje en sitios muy remotos, además llevamos un teléfono satelital, por lo que pueda pasar, ¿no? Pero que son cosas, vamos, que están abiertas a cualquier persona que le guste los viajes a sitios un poco más remotos, que no quiera hacer los típicos viajes, no sé si se puede decir marcas, pero tipo el Corte Inglés, de estos que van 25 personas en autocares y te van bajando, ¿no? Nosotros hacemos viajes para grupos muy pequeños, de entre 4 y 8 personas el viaje con más, que son solo los de trekking, que hacemos de 8, de fauna hacemos entre 8 y 6, y los llevamos a sitios pues muy variopintos, ¿no?
Sí, no son viajes tipo Shackleton, que no garantiza el retorno. Sí. Bueno, no se garantiza,
bueno,
pero...
Es otro tipo de viajes, sí. Sí, son muy respetables también. Además, si después de todo lo que habéis comentado, convencéis a la gente de que os acompañe y vayan con vosotros, oye, si van de parte de Carrete Digital porque han visto este programa y les han convencido, pues oye, que nos lo hagan saber, ¿eh? Contratar algún viaje con vosotros, que nos lo hagan saber, y nosotros además le vamos a hacer también un regalo, ¿vale?
Claro, no
sé,
bien.
Siempre digo, no sé si una camiseta de manga corta, de manga larga, una bufanda, depende del sitio donde me contraten, porque igual no tiene mucho sentido.
Con nosotros casi mejor de
la manga larga. La bufanda, ¿no? Gorro, ¿no?
No, de bufanda, sí.
Pues eso, que nos lo hagáis saber y oye, nosotros encantados de haceros un regalo solo por haber contratado un viaje con Indomitus. Bueno, y en esta sección nueva que nos hemos sacado de la manga en estos nuevos programas de esta nueva etapa, pues vamos a, no sé si poner un compromiso o intentar hacer preguntas un poco más curiosas, diferentes, ¿no? La primera, contestad el que queráis, o los dos. El viaje más desastroso, ¿eh? Aquel que habéis dicho la última vez que venimos aquí.
Claro, yo desastroso no lo llamaría así, pero lo titularía como arriesgado y lleno de incertidumbre. Quizá este último que hemos hecho,
quizá,
a Alaska, a una zona muy remota de Alaska, en el que cada día no sabíamos si íbamos a poder llegar al sitio. Porque una cosa es cuando hay caminos que tú sabes que vas a tardar más o menos, te vas a cansar más o menos, pero vas a llegar. Pero cuando no hay caminos y el terreno es muy complicado, tú no sabes si vas a poder llegar. No sabes ni siquiera si vas a poder regresar. Entonces cada día era igual.
Claro.
Era esta incertidumbre chunga.
O sea, eso no lo repetirías nunca más.
No. O sea, la experiencia ha estado muy bien. Pero repetir esto...
Ya lo has vivido, ahí la dejamos, ¿no?
Es que te juegas la vida.
No, yo no lo repetiría. Es más, te diría, yo este viaje no lo repetiría ni por todo el oro del mundo.
Ah, yo sí, hombre. Sí.
No.
Claro que sí.
Ahora lo dices, porque estás aquí.
Pero
no lo decías.
Allí no lo decías, ¿eh? Allí no lo decías.
Pero si te pagan 1 millón de euros, dices...
Pues, que estoy muy contenta de haberlo hecho y de toda la experiencia que he adquirido, pero no lo repetiría.
¿Por
100? ¿Dos veces? ¿Y
por 1 millón de euros? Yo sí. Y por 100.000 también.
Uy, uy, uy.
Venga,
uy,
adiós. Adiós.
Vete y luego lo compartimos.
Hasta otro ratito.
Vale, pues venga, seguimos con otra pregunta. Si vuestra cámara pudiera hablar, ¿qué creéis que diría de vosotros como fotógrafos?
¿Por qué me haces esto?
tápame un poquito, que tengo frío.
¿Por qué me has hecho esto? La verdad es que en este último viaje la he hecho sufrir a la cámara. La he hecho sufrir mucho. Porque no he parado de nevar en no sé cuantísimos días, no he parado de tirarme al suelo, echarle el vaho, porque te estaba nevando y tú a la vez estabas ahí respirando, tragando nieve, con un zorro ártico haciéndote monerías a pocos metros, y no te puedes mover porque no quieres asustar al zorro ártico. Tienes unas imágenes que son espectaculares y la cámara va tragando nieve. Así que yo creo que en ese momento la cámara estaba pensando, ¿por qué me haces esto? Sácame de aquí, méteme en la mochila y méteme en un lugar a salvo.
Yo creo que mi cámara estaría contenta porque la estoy exprimiendo a tope y da todo lo que puede.
Y claro, está vale contenta. Sí, para eso estoy
claro,
hecha.
Claro, para eso está hecha, no para hacer clac, 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 clac.
También hay que reforzarla.
Tiene que resistir.
Muy bien, ¿cuál ha sido la misión más extraña, el viaje más extraño que habéis hecho o la más divertida en la que habéis participado?
Hombre, yo creo que el más extraño, y esto va a ser súper anti-marketing también,
ay, ay, ay.
El más extraño, y eso hay que dejar claro que es un viaje personal, en el que fuimos fuera de temporada a una zona muy remota de Islandia y nos cogió una tormenta de nieve inesperada que duró 7 días atrapados en la tienda.
Y 500 noches.
Sí, 7 días los dos atrapados en una tienda pequeñita, debajo de una tormenta de nieve con vientos huracanados de más de 100 kilómetros por hora. Eso se podría catalogar de viaje raro.
Porque y la de Sare.
Pagar un viaje a Islandia para estarte 7 días de los 11 que tenías dentro de la tienda.
Es lo que conlleva la aventura, eso.
Estos viajes que hacemos, ya repito, a título personal, cuando vamos a estas zonas de Islandia con grupos, vamos en casa, con calefacción, cocinero, cocina good quality, ¿vale? Sauna. Y luego, aparte, la naturaleza salvaje, pero siempre con un sitio en el que entrar cuando tengas frío, y donde recomponerte, donde tomarte un chocolate caliente y comer bien.
Una de cal y otra de arena, ¿no?
Exactamente. Pero ya sabrás tú que en la fotografía de naturaleza, cuando te hace mal tiempo es cuando tienes las mejores fotos. Y estos sitios sí. Que vamos tienen esa oportunidad de que no vas a ir a tomar el sol, pero vas a volver con unos fotones increíbles.
¿Vuestro peor hábito como fotógrafo, cuál consideráis que es?
Borrar fotos cada día de la tarjeta.
¿Ese es tu peor hábito?
Yo creo que sí. No sé, ¿qué me ha salido así? ¿Qué hábito?
¿Yo? Pues yo creo que ninguno.
¿Ninguno?
Es perfecto.
Bueno, seguro que sí. Que
es perfecto.
No, a ver, seguro que hago algo mal, ¿eh? Pero ahora mismo no soy consciente yo de ello, de peor hábito como fotógrafo. Pues,
no, pero vamos a dejarlo ahí, es perfecto. Ya está.
No, que va, de perfecto nada. Pero,
¿a qué lugar le tenéis
ganas? Bueno, que hago pocas fotos, quizá.
¿Ves? Ya vas a ver.
Sí, que hago pocas fotos.
¿Qué has dicho? ¿Que haces pocas fotos?
Sí.
Tienes la costumbre del analógico, del químico,
puede que
¿no?
Sí.
Y te cuesta dar algo.
Odia las ráfagas.
No.
Estás haciendo fauna y no hace ráfagas. Y yo estoy haciendo.
Bueno, depende de cómo sea, tienes razón que no es un mal hábito tampoco.
Yo hago una. Y ya está.
Y esa es la buena.
Y si el zorro ha pestañeado, está
pestañando. Ha salido con el ojo cerrado. ¿A qué sitio le tenéis ganas que no habéis ido todavía?
Yo, Canadá.
Yo, Afganistán. Sí.
Pero
muy,
Canadá
muy
dices.
Igual, ¿eh? Muy
sí,
importante.
Sí, sí. Canadá te refieres a otra, a una parte de la que no has estado.
No hemos estado en Canadá, hemos estado en Alaska. En Canadá no hemos estado.
Siempre me pasa
siempre
igual.
Siempre estás ahí. En Canadá es Estados Unidos. Hemos estado en Alaska 2 veces y no hay 2 sin 3, pero Canadá está ahí. Hemos estado a puntito y se va a hacer de rogar, pero yo creo que en algún momento vamos a ir.
A mí Canadá me llama menos porque.
Hay más restricciones.
Es todo más restrictivo y tienes que acampar en determinados sitios y Alaska es más.
Más
salvaje. Y a mí me gusta más eso. Y de hecho, antes repetiría. Bueno, no, repetiría Alaska,
pero otra zona
que ya la tenemos ahí. Y que es una pasada.
Está ahí a fuego lento y no sabemos si va a ser pronto o más sí, tarde.
Pero que tiene una pinta de ser caro eso.
Hay que ahorrar mucho.
Bueno, estas experiencias tan personalizadas que hacéis, digamos, ¿no?
Sí.
Tan poco comerciales, al final lo que tienes es que se te dispara de
pero
de
se presupuesto. Dispara,
claro.
Se dispara,
claro, claro.
La cosa, ya hemos hablado un poquito de gastronomía también, pero la cosa más extraña que habéis comido en vuestros viajes.
Yo... en un viaje que hice a Tayikistán en bicicleta, después de un viaje en coche de 20 y tantas horas, que estaba medio dormido, me ofrecieron una bolita blanca y yo pensaba, mira, pues coco. Y me la metí en la boca y eso era incomible. O sea, era queso, que a mí no me gusta el queso.
Odia el queso, no lo puedes comer.
Ostras.
No, pero es que además ese queso era fuertísimo y además llevaba como pelo
de la cabra.
Pelo y. Tierra o no sé qué, eso era asqueroso. Fue una cosa repugnante.
Pues el mío es parecido. yo creo que lo más raro y que yo creo que es la única cosa que después de cuando eres pequeño he tenido que sacarme de la boca, fue precisamente también un viaje a Pakistán, en el que, como os he dicho, Tato es vegetariano en los viajes, yo también soy vegetariana porque me adapto y es más fácil de organizar los menús. Pero en Pakistán, un día fuimos a una cabaña de unos pastores y esos pastores ese día mataron una de sus cabras porque alguien en el pueblo de abajo se casaba y les llevaban la cabra. Entonces, se quedaron algo y con eso nos hicieron un guiso. Y yo dije, bueno, pues yo lo quiero probar, porque a mí me gusta probar, me encanta probar comida de diferentes culturas y que lo voy a probar. Bueno, va a ser tan mal.
Yo creo que porque... te comiste el ojo.
No, déjate de hostias, no era un ojo, pero igual era un tendón o vete a saber lo que era. Ahí la carne se come todo, se come cualquier cosa, no hay a la pechuga y pata, ahí hay todo. Todo el animal, sea el animal que sea, te lo hierven.
¿Comiste entonces algo que tenía la mejor textura? Un poco...
Además lo hierven. ¿Vale? Lo hierven y no sabes qué te han puesto en el plato. Yo me lo puse a la boca, lo estuve masticando un montón de rato y cuando no vi, miraba a nadie y te como... Y lo escondí. Es que era encomil, de verdad, créeme que era encomil. Mira que me gusta comer, la gente que me conoce sabe que me gusta mucho comer, pero no, eso no.
Yo lo pasaría muy mal, ¿eh?
Lo pasé muy mal.
Lo pasaría muy mal
esa en un viaje noche, de estos, creo. Fíjate que esa noche tuve pesadillas con la cabra. Porque la cabra, cuando aparte de matarla, le cortan la cabeza y la cabeza la dejaban allí.
Mientras ahí mirándote,
tenía,
¿no?
La cabra tenía la cabeza allí. O sea, y yo comiendo esa cosa dura, mirando la cabeza de la cabra.
¿Pero eso tiene algún significado?
No, simplemente dejarla ahí,
ya está.
Pero para ti sí, ¿no? O sea,
sí, dices, así está mirando. La cabra mirando como que comía su tendón o su cosa.
Un poco gore, un poco
muy gore, muy gore.
Bueno, pues ahora llega la sección en la que vamos a haceros la pregunta que llamamos premium, ¿vale? Llamamos premium no porque sea muy importante o muy tal, sino porque es la que nosotros... le dedicamos a nuestros suscriptores. O sea, esta pregunta la hacemos y no la publicamos en abierto, sino que la dejamos para los suscriptores de Carrete Digital, ¿vale? Ya sabéis, apuntaos, carretedigital.com, ahí tenéis un montón de cursos, vais a aprender fotografía con nosotros y vais a tener descuentos en cursos y un montón de ventajas más. Muy bien, pues chicos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy
a vosotros.
En nuestro podcast. Estáis invitados a volver cuando queráis, como ya habéis hecho muchas veces, así que cuando queráis podéis acompañarnos aquí a tomaros una cerveza con nosotros. Y nada, pues lo de siempre, que si os ha gustado este podcast, nos dejéis ahí un buen like, un comentario si tenéis alguna duda o tenéis alguna pregunta para ellos, y sobre todo, si queréis suscribiros, pues estaremos encantados de teneros con nosotros. Dale a la campanita para si subimos algún otro contenido, YouTube os avise de ese... de esa publicación. Muchísimas gracias y nos vemos en otro podcast. Hasta luego.
Adiós. Adiós.